alto nivel de los hospitales universitarios de La Paz, Carlos III y Canto Blanco. También ha trabajado en el Hospital del Escorial y en diversos centros gerontológicos. Por otro lado, Esther Campa ha trabajado en el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Sanitas La Zarzuela. Desde 2008 trabaja en el Hospital Universitario de La Paz, primero en la unidad de Oncología Médica y desde marzo de ese mismo año en la unidad de Hematología y Hemoterapia. La experiencia profesional como DUE en Oncología de Elizabeth del Pino incluye su paso por el servicio de Oncohematología del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid. Desde febrero de 2007 está en el servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz. Además, ha participado previamente como ponente en el 5º Congreso de CEPA. Y os van a encantar.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya nos ha presentado la compañera, así más resumido, yo soy Esther, Eli y Marisa, las tres trabajamos en la unidad de hematología del Hospital La Paz, de adultos, y os vamos a explicar un poco el manejo de los efectos secundarios de los tratamientos como la radioterapia, la quimioterapia y otro tipo de fármacos que se pueden dar. Os vamos a hacer una... Esto puede ser un tema muy amplio y os vamos a explicar los más frecuentes, los que más comúnmente suelen aparecer y daros unas pequeñas puntualizaciones en las recomendaciones que podéis llevar a cabo. Queremos que luego nos quede tiempo para preguntas y consultas que nos queréis hacer, que seguro que traéis bastantes de casa. Entonces vamos a intentar que esto sea un poco más, más breve para que luego tengamos tiempo para charlar. ¿Os parece? Muy bien. Bueno, yo voy a empezar con uno de los efectos secundarios, que es la toxicidad cutánea. Es un efecto secundario que nos puede, que en principio nos altera bastante la percepción de nuestra imagen corporal por las lesiones que nos pueden aparecer en la piel. Pasa, Marisa. Y nos puede producir cambios que son, en principio, bastante molestos, como pueden ser el picor, la sequedad, el enrojecimiento, las erupciones, el oscurecimiento de las venas por los tratamientos que aplicamos y la sensibilidad al sol. Hay una serie de recomendaciones que se pueden llevar a cabo que nos valen para todos estos cambios que podemos sufrir, como son el tomar duchas cortas para no favorecer la humedad en este tipo de lesiones, secarse dando toques y nunca frotando con la toalla la piel, utilizar un jabón con un pH neutro, muy importante también, mantener la piel hidratada y darnos crema sin perfumes y sin ningún tipo de alcoholes las veces que hagan falta a lo largo del día, evitar el uso de perfumes y sobre todo con alcohol, evitar la exposición solar, y aquí también voy a hacer hincapié en la protección solar. La evitamos, pero nos ponemos protección solar durante todo el año, no solo en verano y cuando vamos de vacaciones. Utilizar ropa cómoda y de fibras naturales para que nos pueda molestar y dar las menos alergias posible en la piel. No tomar rayos UVA, por supuesto. Y proteger la integridad de la piel manteniendo nuestras uñas cortas y limpias. Luego voy a explicaros lo de el tema de cortarnos las uñas y todo, cómo lo hacemos. El prurito, también lo llamamos comúnmente el picor. Un efecto secundario bastante molesto, que es muy complicado decir que no nos arrasquemos, pero que podemos seguir las recomendaciones que os he dicho antes para mejorar ese prurito. Y aparte, ni que decir tiene que cada vez que tenemos un efecto secundario nuevo hay que consultar con el médico, porque esto puede tener tratamientos. Se puede dar medicación para calmar este efecto secundario y no tomarnos nada por nuestra cuenta, por supuesto. Evitar el rascado y hidratarnos mucho la piel y bueno, pues es consecuencia de los tratamientos que nos dan, tanto de la medicación como de la radioterapia. El síndrome mano-pie quizás es menos conocido, es un síndrome que se produce porque muchos de los fármacos que se ponen, bueno, muchos, algunos de los fármacos que se administran se eliminan por vía de la piel. Entonces las plantas de los pies y las palmas de las manos se nos ponen muy rojas, ¿vale? Parece, a veces nos da la sensación como si nos hubiéramos quemado. Esto nos da muchísima sensibilidad y se nos pueden descamar la piel de la palma de las manos y de los pies y nos produce entumecimiento y hormigueo. Es un efecto secundario molesto y que al haber una alteración en la sensibilidad de la piel es muy importante. Marisa, pasa por favor. Es muy importante que evitemos las temperaturas extremas. No vamos a tener la suficiente sensibilidad como para detectar si algo está muy caliente o está muy frío. Entonces es muy importante que no vayamos a tocar algo con calor a ver si está caliente, porque a lo mejor no lo podemos valorar bien y nos quemamos. O con el frío nos puede pasar lo mismo, con los fríos extremos. Por ejemplo, en invierno sería importante usar guantes, ¿vale? Unos guantes de algodón que no tengan fibras sintéticas, no ponernos guantes de goma. Duchas cortas con agua tibia. Si en algún momento no valoramos bien la temperatura de las cosas, podemos pedir colaboración a la familia o a quien nos pueda acompañar. Y por ejemplo, si nos vamos a duchar, no probar con la mano directamente a ver si está muy caliente el agua. Evitar el sol directo. Evitar las caminatas largas por la sensibilidad que podemos tener también en los pies y que no nos puedan aparecer heridas. Y bueno, lo demás es lo que ya os he contado un poco. La serosis es también llamada la sequedad de la piel y de las mucosas. Lo que os he dicho es que pensaba que era otra. Es la sequedad en la piel y en las mucosas. Como recomendación, las que os he dicho antes, sobre todo la hidratación, el darnos duchas cortas, utilizar ropa sin fibras sintéticas y bueno, es un poco todas las recomendaciones que os he dado al principio para este tipo de toxicidades cutáneas valen en general. Como alteraciones en las uñas, podemos tener desde cambios en la coloración de las uñas, se nos pueden romper o llegar a caer también, más frágiles, la línea transversal de crecimiento de las uñas se puede detener porque nos dejan de crecer. Y como recomendaciones que os vamos a dar, el usar fortalecedor de uñas, que a lo mejor nos pueda ayudar a que estén un poco más fuertes. Si tenemos dolor o enrojecimiento de las cutículas, comunicarlo con nuestro médico, no quitarnos los padrastros que nos puedan salir ni nada, porque no nos pueda salir una herida y que a lo mejor eso luego se pueda infectar. Usar crema de manos, no usar uñas artificiales, muy importante. Y la manicura, ponemos aquí realizada por un profesional. Nosotras en nuestro servicio recomendamos que no se usen tijeras, que no se usen corta uñas y que la higiene de las uñas la llevemos a cabo con una lima. ¿Por qué? Por dos razones muy importantes. Primero, porque con un corta uñas o con unas tijeras se nos puede ir un poquito la mano y nos podemos cortar un pellejín, que puede parecer una tontería, pero si no estamos bien con las defensas, pues puede ser una herida que posteriormente se nos puede infectar. O bien porque analíticamente no estemos al 100% y podamos tener un riesgo de sangrado. Por eso recomendamos el uso de limas, tanto en las manos como en los pies. Y bueno, si tenemos, por ejemplo, pues si queremos hacernos una pedicura o una manicura, ir siempre a un profesional, siempre, ¿vale? Cuidados del cabello. Bueno, esto es un efecto secundario que sobre todo nos produce mucha angustia al principio y posteriormente. Y las recomendaciones que os vamos a dar, pasa esta diapositiva, Marisa, por favor. Las vamos a dividir en dos, una antes de la caída del cabello y otra después de la caída del cabello. Al primero os voy a decir una cosa, no todos los fármacos que se ponen producen alopecia. ¿vale? La idea general de la población es que cuando uno recibe este tipo de tratamiento se nos va a caer el pelo. No todos los fármacos producen la caída del cabello. Y esto, quien mejor nos lo puede decir, es nuestro médico. Cuando sepan qué tratamientos nos van a dar, qué medicaciones, le preguntamos y que nos lo pueda, decir, ¿vale? Entonces es importante, no todos los fármacos producen alopecia. Ahora, nos dicen que sí, que va a producir alopecia. ¿Qué hacemos? Antes de la caída del pelo, cortar el pelo, no rasurarlo, sino cortarlo. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros rasuramos el pelo, antes de que se nos caiga, nos va a volver a crecer. Entonces, eso nos va a doler. En el cuero cabelludo, cuando nosotros afeitamos, si luego no se nos ha empezado a caer, nos empieza a crecer, ese pelo es duro. Entonces, nos va a producir molestias en el cuero cabelludo. Entonces, una recomendación que nosotros hacemos es que pues, se vaya cortando el pelo por capas. Si nosotros tenemos el pelo muy largo, pues que nos cortemos una media melena, luego a lo mejor un poquito más corto y luego nos dejamos el pelito corto para que el impacto emocional no sea tan fuerte. Comprar la peluca cuando tengamos el pelo todavía. ¿Por qué? Para que se asemeje lo más posible a nuestra imagen corporal anterior, que luego no nos veamos extraños, ¿vale? Entonces, una vez que es complicado, teniendo pelo todavía, plantearte esto, pero sí es verdad que a lo mejor nos va a crear menos impacto el vernos cuanto más parecidos a nosotros mismos, ¿no? Lavar el pelo con champús suaves y secarlo con toques suaves, no frotarlo. Y no usar artículos que puedan dañar el pelo, como puede ser, por ejemplo, tintes, cuando estamos empezando con los tratamientos, secador de pelo, que nos puedan dañar más. Después de la caída, proteger el cuero cabelludo con sombreros, pañuelos, lo que tengamos, lo que mejor nos veamos. Por la cabeza se pierde mucho calor, entonces, sobre todo en invierno, se pasa frío, aunque incluso uno esté en casa, en la cama, arropadito, pues muchas veces los pacientes, aunque no estén con la peluca, por ejemplo, ingresados, pero sí se ponen sus gorritos y todo porque tienen frío, ¿vale? Bueno, mantener abrigado el cuero cabelludo y, esto es importante, el cuero cabelludo nos podría doler durante y después de la caída del pelo, ¿vale? Molestar. ¿Vale? Es una sensación como de sensibilidad, nos cuentan, como de pues sentirte desnuda la cabeza, es esa sensación de... Y bueno, pues hablar de nuestros sentimientos sobre esto con la persona que tengamos cercana, que tengamos más confianza, sea nuestra enfermera, nuestro médico, nuestra familia, con quien nos pueda generar más confianza. Y ahora viene Eli.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me voy a poner el micrófono, lo primero. A ver. Traspía la camiseta. Pero lo pongo aquí atrás, ¿no? Bien. Pues yo he venido a hablaros de los efectos secundarios que, bueno, más bien encaminado a prevenir los efectos que producen signos que no podemos evitar, como es la neutropenia, ¿vale? Hemos buscado una definición lo más sencilla y lo más clara posible, que es esta, que la neutropenia pues, consiste en un recuento anormalmente bajo de las cifras de los neutrófilos, que son los glóbulos blancos que se encargan de atacar las infecciones en primer lugar. Esto en la mayoría de los casos no se puede evitar, es un efecto secundario que ocurre con las quimioterapias, con ciertos tipos de medicaciones, como los inmunosupresores, que se utilizan en montones de enfermedades oncológicas. Entonces, las acciones que nosotros os queremos recomendar van encaminadas a intentar evitar en la medida de lo posible que no se produzca una infección, aunque muchas veces es difícil, pero bueno. Esta situación, como hemos puesto aquí, suele ser transitoria y efectivamente secundaria a los tratamientos. Muy importante extremar las precauciones. A veces parece que el equipo médico, el equipo de enfermería somos muy pesados porque incidimos mucho en esto, pero es que es súper importante intentar evitar a medida de lo posible las infecciones y sobre todo si llegan las infecciones, que es muy habitual, poner los remedios lo antes posible porque eso condiciona mucho el pronóstico y condiciona mucho la sensación, la percepción de salud del propio paciente. El lavado de manos. Esto es el ABC de pacientes y de personal médico. O sea, nos tienen que doler las manos de lavárnoslas. Para todo. O sea, si antes no lo hacíamos, tiene que ser una cosa que llevemos grabada a fuego. antes y después de realizar cualquier actividad, que aunque nos parezca que es una tontería, una cosa tan tonta como tocar el pomo de una puerta, nos podemos llevar ahí lo que no está en los escritos. Entonces, importante, también va muy relacionado con lo que ha contado Esther, que es mantener la integridad de la piel, cuidado con las heridas, con los roces, con las rascadas, todo ese tipo de cosas, evitar el contacto. A ver, todas estas cosas que os voy a contar son cosas que entendemos que a veces no se pueden llevar a cabo tan estrictamente como nos gustaría, pero todo hay que intentarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Con colaboración de vuestras familias, intentando adaptar la vivienda lo máximo posible, en la medida de lo que cada uno puede, ¿vale? Eso, evitar el contacto con las personas con enfermedades infectocontagiosas. Por supuesto, todos sabemos que cuando tenemos un paciente, o sea, un familiar enfermo, todos queremos ir a verle, apoyarle, acariciarle, darle besos, achucharle, todo eso es fantástico y eso es muy importante para la curación de una persona. Pero hay que, o sea, si le quieres, hay que saber mantener la distancia. Entonces, gente que tiene lo que para ti no es nada, que puede ser un poquito de moquillo, de un poquito de tos, pues para un paciente oncológico puede ser muy peligroso. Entonces, ante la mínima sospecha de que estamos medio malos, mejor no ir a verlos, porque les podemos provocar un problema serio de verdad. Por supuesto, enfermedades como la gripe, herpes, varicela, todo ese tipo de cosas, ni nombrarlo. Evitar el contacto con niños. En esto hay mucha controversia, porque hay médicos que te dicen que no sé, que si en la medida de lo posible, o sea, lo evites al 100%, pero claro, hay gente que tiene hijos. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿No los vas a dar en adopción? Entonces, intentando en la medida de lo posible, pues lo que volvemos a hablar. Si te va a tocar el niño, manos limpias, los achuchones lo menos posible, si puede ser con mascarilla mejor, intentando normalizar todo lo posible lo que esto implica, ¿no? Los cuidados del catéter venoso, que eso habitualmente nosotras todas esas indicaciones las damos antes de que el paciente se marche de alta, y sobre todo saber reconocer los signos y los síntomas que están produciendo una infección y que están haciendo que algo no marche bien con nuestro catéter. Entonces, en ese momento hay que ir al médico y enseñárselo o a la enfermera y que ellos valoren si de verdad hay algún tipo de problema. La higiene de la cavidad oral. Eso a veces nos cuesta un poco porque cuando uno se encuentra mal, pues es como que no apetece y no me quiero lavar los dientes y además hay que tener cuidado porque no me dejan usar cepillo, porque me sangra la boca, porque no sé qué, porque no sé cuantitos, pero es muy importante porque en la boca viven montones de bacterias que habitualmente viven con nosotros y no nos dan problemas, pero cuando uno no tiene las defensas bajas, pues pueden provocarnos un problema importante. Y, por supuesto, evitar los lugares concurridos y contaminados. ¿Qué entendemos por esto? Pues centros comerciales, aglomeraciones de todo tipo. O sea, te puedes ir a dar un paseo a un parque, que es fantástico, pero intentar en la medida de lo posible eso. A ver, más cosas. Los animales, volvemos a lo mismo. No es como los niños, pero es parecido. Hay gente que tiene animales y los quieren como si fueran de la familia. Entonces, si no puedes no tener contacto con el animal, pues lo mismo, en la medida de lo posible, intentar que esté lo más apartado de ti, tener la casa lo más limpia posible, no realizar en la persona enferma los cuidados del animal, pues como la limpieza, de, pues si es un gatito, pues la cajita del gato, de los pájaros, de lo que sea. Si tocas al perro o al gato, lávate las manos bien después, que esté bien limpio el animal y todo ese tipo de cosas. No vacunarse de nada sin permiso, sin consulta con el médico. Habitualmente ellos son los que orientan a los pacientes, son los que pautan si hay que vacunarse o no hay que vacunarse. A ver, lo de lavar bien los vegetales y las frutas. Nosotras, por ejemplo, en nuestro servicio lo prohibimos, el consumo de vegetales y de frutas crudos. Lo prohibimos, ¿por qué? Porque en todo esto hay matices. Entonces, como no todo el mundo lo entiende igual, preferimos pasarnos de brutos, o sea, en prevención, que tener que explicar a cada persona en particular, pues esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Es evidente que si uno hace las cosas bien en casa y tú lavas bien tus verduras y consumes, porque por ejemplo, frutas de cáscara gruesa sí pueden comer una persona neutropénica, pero por ejemplo, si tú te quieres comer una ensalada porque es lo que te apetece, llevas un mes sin comer y lo que te apetece es una ensalada, pues si tú la lavas bien, pues con lejía de esta que es para potabilizar o con amuquina, con alguna cosa de estas, y luego lo secas bien y lo haces con bien de cuidado, pues no te va a pasar nada, pero tiene que ser todo muy estricto, ¿vale? Por supuesto, ni pescados, ni mariscos, ni ningún tipo de comida que esté poco cocinada. Los quesos, que son habitualmente los que tienen moho, esos sí que están totalmente prohibidos. Y los frutos secos. ¿Los frutos secos por qué? Porque es una cosa que nos preguntan mucho los pacientes. Porque muchos frutos secos, aunque lleven cáscara, que nos parece que como llevan cáscara ya están estupendos por dentro, tienen hongos dentro. Que al resto de los paisanos no nos pasa nada, pero a la gente que tiene las defensas bajas, pues le puede ocasionar un problema. A ver, Ah, eso. Y mantener los alimentos a una temperatura adecuada. Cuidado con la descongelación de las cosas, siempre en nevera, no dejar una cosa encima y en la cocina, en la encimera, a temperatura ambiente, lo lógico.
Perdona,
sí, sí, claro que sí.
Vale, es que
dime. A ver, todo esto es cuando uno ya ha empezado con el tratamiento y cuando tus niveles en tu analítica, cuando tu médico te dice que estás en plena neutropenia, cuando tienes las defensas bajas. No, si no, no, efectivamente, ¿vale? Eso es. Si tú, a ver, ¿sabes qué pasa? Que No, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces esto es un periodo muy variable según el paciente y según la patología, porque además nosotras se nos va un poco la tendencia hacia la hematología, que es de lo que somos, que son pacientes que tienen neutropenias profundas durante bastantes periodos de tiempo, ¿vale? O sea, que tampoco... Claro.
Esas recomendaciones al final, si el tratamiento son 6 meses,
es
todo el tiempo.
Es prácticamente hasta que te den el alta, pero claro, en función del tipo de enfermedad, en función de... Porque además eso el que mejor te lo va a decir es el médico. Te va a decir, pues mira, tienes defensas bajas, cuidadito. Que no, pues a correr.
Gracias.
Nada. A ver, importante, signos y síntomas que tenemos que tener especial cuidado. Sí, dime, dime. ¿Sí? Pues es que eso es una gran pregunta, eso te lo tiene que decir el médico, porque además esos son valores analíticos que el médico tiene que valorar en conjunto con el resto de la analítica, en función de tu estado basal, son una serie de cosas que nosotros, o sea, yo como enfermera no te puedo decir, te podría decir una cifra, pero no lo voy a hacer, porque es meter la pata, o sea, eso es criterio médico exclusivo y tu médico es el que tiene que decidir si ahora sí o ahora no. ¿De cuántos, perdona?
De 2.800.
Hombre, estás muy bien.
¿El tratamiento de
Claro, vamos a ver. La historia de esto, es por eso os digo que hay muchos matices. La historia de esto es que tú, es evidente que hasta que un paciente como vosotros tiene unas cifras analíticas normales, por así decirlo, o sea, sanas, como si no te hubiera pasado nada, pasa mucho tiempo. Entonces... no son verdades absolutas, o sea, no es que tú tengas que hacerlo a rajatabla porque no estás neutropénica, porque hay neutropenias mucho más profundas, obviamente, pero sí son recomendaciones que todos los cuidados que tú puedas tener te van a beneficiar, ¿vale? Entonces eso ya lo dejamos un poco a vuestro criterio, ¿vale? O sea, porque creo que la consecuencia es vuestra salud, que es lo más importante, que es para lo que estáis en esto. Entonces, tú decides, o sea, el riesgo lo asumes tú. Obviamente, si tú tienes una neutropenia como la que has podido tener durante un trasplante, no hay nada que discutir. Pero si tu médico te autoriza ciertas cosas, está perfecto, ¿vale? O sea, que es que eso depende de lo que el médico diga. ¿Qué paso han estudiado? Vale. No, nosotros no hemos estudiado, ¿no? Bueno, importante, acudir al hospital, ¿vale? Sin duda ninguna. Fiebre, lo de la fiebre, siempre estamos con lo mismo. ¿Qué es fiebre, qué no es fiebre? Se supone que fiebre es a partir de 38. 37,7 me viene igual de bien. O sea, con 37,7 uno no está bueno. Entonces, al médico, ¿vale? O a vuestro hospital de día, o urgencias, donde cada uno tenga su asunto. Escalofríos. Los escalofríos a veces es lo previo a la fiebre. Hay veces que uno no tiene fiebre, te está con una tiritona que no veas, te ponemos el termómetro 36,6, pero es que va a subir. O sea, eso es matemático. No lo pone, pero intentad en la medida de lo posible tomar antitérmicos hasta que nos vea el médico, porque muchas veces enmascaramos cosas que no queremos enmascarar. Si tienes molestias al orinar, también, que no lo hemos puesto aquí, pero si hay dolor de tripa, por ejemplo, también es importante. Diarreas, por supuesto, y lo que hemos hablado antes del catéter venoso central. Si vemos que la zona del catéter, tanto si es un catéter Hickman como si es un portacat, si la zona de inserción está caliente, está tumefacta, o sea, que está inflamada, por supuesto si supura, o si tenéis cualquier duda que a vosotros os parezca, porque hay muchas veces que el catéter Hickman en el punto de inserción tiene un poquito de, como de costrita, como de fibrina, que no es infeccioso, o se pone un poco rojo porque tenemos la piel muy sensible y nos puede parecer que es una infección, pero a lo mejor no lo es, pero que os echen un vistazo, o sea, por eso no, eso nunca sobra. Bien, y ahora vamos a hablar de la trombopenia o el riesgo de hemorragia. La trombopenia es, o sea, la definición técnica es una disminución en el número de plaquetas, ¿vale? Es súper habitual en los tratamientos, sobre todo con quimioterapia, súper habitual en los enfermos hematológicos y en otros tipos de cáncer también, pero en los hematológicos es lo de siempre. Entonces, los signos más característicos son las petequias y los hematomas. Las petequias son unos pequeños puntitos que pueden ser rojos o moraditos, que no están sobreelevados, o sea, son planos, tú te pasas la mano por la piel y no hay bultitos, pero son como microhematomas, ¿vale? Suelen aparecer muchas veces en las piernas, en los brazos, entonces eso es, hay que ir al médico, ¿vale? Porque seguramente hay que poner plaquetas. Y los hematomas, pues todos sabemos lo que es un hematoma, ¿no? Pues eso. Vigilar la aparición de sangrados de encías, nasales, aunque no sea un sangrado muy llamativo, pero si nos sangra un poquito las encías, suficiente. O te sangra un poquito la nariz, pues a lo mejor necesitas plaquetas y hay que verlo, ¿vale? Las recomendaciones, lo que hablábamos antes de lo del cuidado de la boca. La limpieza de los dientes con cepillos de cerdas suaves. Ahora hay mucha variedad de cepillos y hay montones de marcas. Antiguamente usábamos los de los bebés porque son muy blanditos. Y si no, si os da miedo usar un cepillo, con el dedo mismo, con una gotita de pasta de dientes, bien masajeando las encías suavecito, y eso es suficiente, bien aclarada la boca y ya está. Por supuesto, el hilo dental no usarlo, ni palillos, ni lo que se nos ocurra, no meternos nada en la boca que no debamos. Sonarse la nariz con suavidad, porque hay muchas veces que a lo mejor las plaquetas están en un nivel más o menos decente, que no haría falta transfundir, pero si somos un poco brutos, pues al final acabamos sangrando. Si sangra la nariz, no, o sea, hay que presionar y poner la cabeza para abajo. Eso de poner tapones, que nos gusta mucho, de papel, de algodón, no se debe hacer, porque cuando tú te metes el tapón, si se consigue hacer el trombo el solito, cuando te quitas el tapón, el trombo va detrás. Entonces, lo que hemos conseguido que tape, nos lo llevamos puesto, ¿vale? No usar cuchillas de afeitar. Eso lo vas a... No, lo ha nombrado un poco Esther. Exactamente. O sea, la cuchilla de afeitar, corres el riesgo de cortarte, o que sea un corte muy chiquitito que tú no veas, pero te puede dar un problema. Entonces, máquinas para los chicos, máquinas eléctricas de afeitar, o para las chicas también, para piernas, para lo que necesitéis, ¿vale? Si lo del sangrado ya lo hemos dicho, dime. Ah, vale. Evitar actividades o deportes en los que uno se pueda hacer daño, ¿vale? Todo con tranquilidad y ya está. Por supuesto, no tomar ningún tipo de medicación, hemos puesto aspirinas o antiinflamatorios, sin que el médico lo recomiende, o lo sepa, por lo menos, que lo hacéis. Evitar los enemas y evitar el estreñimiento. Esto es muy gracioso porque evita el estreñimiento, pero evita los enemas. O sea, es verdad que hay muchos tratamientos, sobre todo muchos analgésicos, que producen que se pare un poco el intestino. Entonces, si uno lleva una rutina más o menos habitual, consigue que el ritmo intestinal sea más o menos decente. Y, por supuesto, si uno está estreñido, también es un motivo por el que hay que ir al médico, ¿vale? Estreñimiento consideramos más de 4 días sin ir al baño, ¿vale? La anemia. Bien, la anemia, volvemos a lo mismo, es una bajada de todas las células de la médula ósea, hay una bajada de la hemoglobina porque hay menos cantidad de glóbulos rojos y todo esto genera una serie de signos y síntomas en el paciente que hay que tratar y que aunque te estén transfundiendo y aunque te estén dando los medios médicos para que eso mejore, hay montones de cosas que sí podemos hacer para sentirnos mejor, porque hasta que esto se recupera a unos niveles normales pasa tiempo. Entonces, uno de los síntomas es la disnea, que es una sensación de falta de aire, pues que subimos 2 escalones y echamos el hígado, pues entonces lo que hay que hacer es relajarse, tomarse su tiempo. Si uno se levanta un día y dice yo estoy agotado, pues hacer caso al cuerpo, te sientas, te tumbas, te acuestas, lo que te apetezca. O sea, eso de... Porque muchas veces además los familiares tendemos a querer... Pero tienes que tener ánimo, levántate. Bueno, igual no, ¿vale? O sea, igual hay que descansar y dejarle al cuerpo que haga lo suyo. Se puede también tener dolor torácico, por lo mismo, por la bajada de hemoglobina, estar muy pálido y marearse, sobre todo cuando uno hace movimientos bruscos, entonces intentar levantarse despacito y con calma, ¿vale? Pues lo que os vengo diciendo, las recomendaciones, organizarse tranquilamente, que ya estamos donde es lo que tenemos que estar, paseitos cortos, porque sí que tampoco es bueno, la inmovilidad completa tampoco es bueno, para nada. Entonces, dentro de la medida de lo posible de cada uno, por tu casa, un paseito por la calle, pero poca cosa, ¿vale? Y una dieta equilibrada, que eso sí que es importante. ¿Y los edemas? Bueno, pues los edemas lo que son básicamente es una hinchazón, sobre todo de los miembros inferiores o superiores también, que suele deberse a una retención de líquidos, pues secundario a los tratamientos. Es una cosa que tiene que ver, si son edemas muy importantes, por supuesto tiene que verlo el médico o la enfermera o la persona que os vea, y las recomendaciones, o sea, si el médico os ha dicho que es normal, o sea, si ya no ya está visto por él, pues lo que podemos hacer en casa es elevarlo, si tenemos los pies hinchados, pues poner los pies levantaditos cuando estemos en el sillón, en la cama, todo lo que podamos, no estar de pie parado mucho tiempo porque eso favorece que los líquidos bajen y se nos hinchen las piernas, no usar ropa ajustada, ni zapatos, ni calcetines, ni todo ese tipo de cosas, y no cruzar las piernas, que parece una tontería, pero es una cosa que hacemos mucho todos y no está bien. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora os dejo con Marisa.
Bueno, pues hola, buenos días. Mi nombre es...
Marisa. ¡Ey, espérate, Marisa!
¿Y
perdón.
¿Se me escucha?
No.
Sí, es que es para que lo graben.
¡Ah, qué moderno! Esto. Estas cosas están modernas, a ver.
Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno. Vale. ¿Si me dejas el ratón? Yo me lo guiso, yo me lo como y ya está. No llega, pues ahora. Bueno, el dolor. ¿Qué es el dolor? Pues el dolor es una percepción que tiene uno mismo, emocional, sensorial, de algo que nos causa o nos puede causar daño a lo que son nuestros tejidos. Entonces, esto es un poco relativo, relativo porque depende de la persona. Cada uno percibe el dolor como lo percibe. Unos tienen el umbral del dolor más bajito y otros los de lo tiene más alto. ¿Qué factores los pueden desencadenar? Pues la propia enfermedad, evidentemente. O sea, estamos hablando de oncología, pues esto es así. Tratamientos y efectos secundarios de los dichos tratamientos. Los tratamientos en sí, una quimioterapia, no produce dolor, pero produce una serie de efectos secundarios que sí lo producen. Aquí os hemos hablado de varias lesiones, la lesión nerviosa por compresión medular. Cuando un tumor presiona la médula, es muy doloroso. Depende de dónde esté presionando, en qué zona, pues nos va a doler una parte del cuerpo, nos va a doler otra. Las metástasis óseas, no en todos los tipos de cánceres se producen metástasis óseas, pero cuando se producen estas son muy dolorosas. La infección, pues como consecuencia de la bajada, de la neutropenia que nos explicaba antes Eli, se produce una infección a nivel respiratorio, a nivel, pues por ejemplo, de la vejiga, las cistitis, que son muy molestas y son dolorosas. Osteoporosis, bueno, pues esto por la radioterapia se puede producir osteoporosis, no es lo habitual, pero bueno, tratamientos prolongados y además añadido la quimioterapia, pues se puede producir osteoporosis, y la osteoporosis en las personas mayores pues les produce bastante dolor. Y fracturas óseas, bueno, dependiendo del tipo de enfermedad que tengamos, se pueden producir o no. Las hemos puesto aquí, pues bueno, porque hay veces que se producen y se hacen simplemente con algún mal gesto y se puede producir una rotura de un hombro, ¿vale? ¿Qué factor lo empeoran? Yo aquí lo hemos puesto lo último, pero yo lo pondría lo primero. La ansiedad y el miedo asociado a mi proceso y a mi diagnóstico. Eso es lo que me va a exacerbar el dolor, porque nos han dado un diagnóstico muy malo. Nos han dicho que estamos muy malitos y que nos tenemos que poner buenos y que el proceso va a ser largo. Eso ya a mí ya me sugestiona, ya pienso que voy a tener un dolor, ya pienso que lo voy a pasar muy mal porque me lo ha contado Mari, la vecina del quinto, me lo ha contado la panadera y me lo ha contado todo el mundo. Entonces, eso lo primero. Los cambios en la imagen corporal. Es muy duro mirarse al espejo. Nos miramos al espejo y vemos una persona que no somos nosotros hace 3 meses. Eso es muy duro. Eso me va a exacerbar ese sentimiento de dolor. El cambio de rol. Yo antes era la que dirigía la orquesta en mi casa, llego tal, y ahora me sientan en una silla, me dicen, tú aquí quieta, preciosa, tú no te muevas, que te lo vamos a hacer todo, tú tranquila, tú lo único que te tienes que preocupar es de ponerte bien. Y te quedas ahí, sentada en una silla, como si fueras un cero a la izquierda, y dices... Pues bueno, pues ¿qué me queda? Por quejarme. Me voy a quejar. Tengo dolor. Estoy pochita, ¿no? Y bueno, y luego los problemas económicos y laborales. Estas enfermedades frenan radicalmente nuestra vida laboral. La frenan. hay que hablar con el jefe, hay que hablar con todo el mundo, los seguros, el no seguro, el paro, el no paro, el que me echan, el que tengo un contrato temporal, el ay Dios mío que me tengo que incorporar corriendo a trabajar. Todo eso son factores que aquí en la cabeza pues van barruntando. Chiquito, acá. Ya está. Bueno, hablar del dolor, hablarlo sin miedo, hablarlo, ¿con quién? Con mi pareja, con mis hijos si son mayores, con un profesional, hablarlo, hablarlo porque eso ayuda mucho porque, pues que llevo dos días, es que tengo la mano esta, es que no la siento, es que no puedo más, es que qué dolor, pero es que como les diga que encima me duele la mano, o sea, hablarlo, contarlo. ¿Qué voy a hacer cuando tengo dolores reiterados? Llevar un diario del dolor. ¿Por qué? Porque yo como profesional, los médicos como profesionales necesitan saber si ese dolor que tenéis es recurrente, cuándo se produce, si por la mañana, por la noche, al ejercitar a un determinado grupo muscular o no, si yo necesito aumentar la pauta de analgesia o no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegamos al médico nos ponemos muy nerviosos, nos ponemos una bata blanca y... ¿Qué tal estás? Muy bien. Pero muy bien, todo bien. Sí, yo en casa estoy estupenda porque es que yo llego a mi casa y, bueno, he comido como una lima, todo el día, y está tu pareja al lado diciendo, pues bueno, pues vale. ¿Vale? Apuntarlo, se nos olvidan las cosas. Jolín, se me ha olvidado preguntar, pues lo que nos comentaba la compañera, ¿con cuántos neutrófilos? Pues joder, me podría comer una ensalada sin tener la angustia esa de decir, Dios mío, lo tengo que lavar súper todo bien, lo tengo que hacer todo súper bien. Apuntar las cosas, las preguntas, si es que es normal, si es que surgen millones de dudas a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Apuntar las cosas y cuando lleguéis adelante del profesional, pues se las soltáis. Mire usted, que me he traído mi libreta, Jataflash, y pues esto me pasa esto y me pasa esto. Y es lo mejor, es la mejor manera que tenemos de abordar vuestro proceso de enfermedad, ¿vale? Bueno, evidentemente, esto está clarísimo, hay que tomar la medicación que se nos prescribe. De manera ordenada y de manera que nos han contado. Esto lo tenéis más que sabido. Practicar técnicas de relajación. Hay gente que acude a yoga, hay gente que hace meditación. Esto ayuda mucho con el tema del dolor, ¿vale? Hay gente que prefiere distraer la mente, pintan, escuchan música, escriben poesía. Todo eso viene muy bien, ¿vale? Acudir a grupos de apoyo cuando lo necesite. Hay que pedir ayuda. Pero una cosa es que yo sea muy valiente, que mi familia me apoye muchísimo, pero... necesito algo más, necesito que un terapeuta, un profesional me diga, mira, vamos a ponernos en la tarea de esta semana. Pues necesito que alguien me diga, me voy a poner una tarea, ¿vale? Bueno, procurar un entorno de comodidad, evidentemente. Si yo estoy estresada porque veo que si el cacharro no sé qué, ahora resulta que los muebles están desordenados en casa y ahora nos... Bueno, intentar liberaros del estrés. Vale, yo sé que es un poco complicado porque hay veces que uno está muy cansado, no tiene ganas de ponerse a organizar cosas ni de ponerse a dirigir, porque muchas veces tenemos que dirigir. Oye, vamos a organizar esto un poco porque yo a mí esto, tener que andar, que si escaleras para arriba, escaleras para abajo, que si... Bueno, pues eso. Evitar estímulos desagradables. Si estoy hecho una patata y me pongo el sábado a las 3 de la tarde la película esta de Antena 3, de basado en un hecho real, o sea, a las 7 de la tarde ya no soy persona. O sea, evidentemente, el evitar, cuando decimos evitar estímulos desagradables es eso. Hay veces que es muy duro, en nuestro entorno más próximo ocurre un suceso. Entonces yo no os voy a decir que no escuchéis a la gente, pero tenéis que poneros aquí un poco de orejeras y hacer un filtro, ¿vale? Porque vosotros tenéis un proceso lo suficientemente grave como para intentar poner ahí un filtro y entender, la otra persona lo va a entender, que vosotros ya tenéis bastante con lo que tenéis como para echaros más porquería encima, ¿vale? Entonces, un filtro. Priorizar las actividades diarias. Si tengo que ir al hospital de día, luego tengo que ir al mercado, luego resulta que he quedado con los sobrinos que querían verme porque hace mucho tiempo que no me ven. Luego resulta que tengo que ir a hacer la compra que mi mujer me ha dicho que tengo la nevera pelada. Y me levanto, echo una braga, prioriza. Me voy al hospital de día, llamo a mi hermana, le digo, mira, que no puedo ir a ver a los sobrinos porque no puedo. Y le digo a mi mujer, ¿tenemos algo para cenar? Sí, pues ya está, se acabó. ¿Vale? Priorizamos. Gracias. Bueno, la toxicidad neurológica. Bueno, esto se produce sobre todo por la quimioterapia, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues es un daño a nivel del sistema nervioso central y organismos aledaños, o sea, lo que viene siendo el cuerpo entero, ¿vale? Es limitante, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en lo que más padecéis, que es la neuropatía periférica, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues una sensación muy desagradable que nos impide muchas veces dormir, que tenemos como hormigueo en las palmas de las manos, en las palmas de los pies, como alfileritos que se nos clavan en los dedos, y esto es una puñetería que estamos todo el día haciendo así, diciendo a ver si esto se pasa, no sé qué. Bueno, esto tiene una medicación, ¿vale? Se controla, se pasa o no se pasa, o tenemos que aprender a convivir con ello, ¿vale? Me gustaría deciros que esto se finaliza una vez que se termina el tratamiento, pero hay casos que sí, que finaliza y no volvemos a acordar de esto, pero hay veces que no. Entonces hay que aprender a vivir con ello, ¿vale? ¿Qué es lo que nos da la neuropatía periférica? Pues también hay veces que pérdidas de sensibilidad. Ojo con los cambios bruscos de temperatura. Lo que explicaba antes, yo no sé si eras tú, Eli, o Esther. Los cambios de temperatura, si yo me voy a meter a la bañera y veo que últimamente pues como que parece que las manos las tengo como corchopán, pues o le pedís a alguien que meta el codo por vosotros o un termómetro de bañera de niño, le echáis ahí el termómetro y decís 34 grados, chache, pues aquí me puedo meter que no me voy a escaldar vivo, ¿vale? Bueno, los cafés, que me voy a la cafetería que parece que si no sale el café hirviendo en la cafetera no es un buen café, esperamos. Que oye, que si hay que esperar, se espera, porque muchas veces tocamos el vaso y dicen, no, esto no está frío. Te pegas el lingotazo y te acabas de abrasar la garganta, ¿vale? Pues ala, dale ahí un poco al asunto. Bueno, objetos cortantes. Yo, que he sido toda mi vida ama de casa, o mujer, o hombre, y toda mi vida he agarrado el cuchillo y como Masterchef me he puesto a hacer un sofrito y he agarrado la cebolla, traca, 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 evidentemente ahora no lo voy a hacer, porque ya no tengo esa agilidad y tampoco tengo una sensibilidad que me permite saber si el mango del cuchillo está donde está. Entonces, en vez de hacer una juliana de este pelo, la voy a hacer de este, que no pasa nada, que la cebolla sabe igual, ¿vale? Entonces, cuidado con tijeritas a la hora de cortarse las uñas, cuidado con objetos punzantes y cortantes, ¿vale? Bueno, lo de las alfombras antideslizantes en bañera y ducha, yo creo que esto es generalizado a la población, porque por mucho que no tengamos sensibilidad, como pegues un mal paso, te vas al suelo igualmente. Deambular en entornos seguros, que es lo que os he explicado antes, que a lo mejor hay que acondicionar, porque antes yo tenía una agilidad y a lo mejor pues ahora tenemos que acondicionar la casa, cambiar las bañeras por platos de ducha y cosas así. Y bueno, y no tener muchos muebles que me entorpezcan la marcha, que no tenga que andar pasando ahí entre dos estanterías, que casi no sé qué. Bueno, esto ya lo he contado. El descansar el tiempo necesario. Si estoy cansado, no os agotéis. Ya estoy cansado. Para y descansa. Tómate tu tiempo. No tienes prisa. Hay que descansar. No os estreséis de decir, no, yo tengo que llegar porque yo tengo que llegar y tengo que llegar y tengo que llegar. ¿Vale? Utilizar ropa ancha y cómoda. Cuando decimos esto, por ejemplo, las alpargatas. Las zapatillas de andar por casa, si yo tengo un edema, como explicaban antes, si yo tengo un edema y encima me pongo una zapatilla que encima me dicen no, tiene que ser con el talón cerrado para que no te mates por la casa. Pues bueno, pues venga, me compro una zapatilla con el talón cerrado, pero resulta que tengo el pie así, se me pone violáceo, yo ya no sé qué hacer, pues le pegas un tijeretazo a la alpargata que no pasa nada, ya te comprarás otra. Pues le pegas un par de tijeretazos a la alpargata por lo menos para que ese pie, la circulación no la coartemos también, si ya tiene pérdida de sensibilidad y encima le estamos poniendo una presión que nos dificulta el retorno venoso, el pie se va a hinchar más, se va a poner violáceo, que eso significa que desciende la temperatura y vamos a perder mayor sensibilidad, ¿vale? Bueno, el deterioro del equilibrio y la movilidad, por lo mismo, enfermedad, tratamientos de deshidratación y un reposo prolongado. A ver, esto ya es un poco así. Reposo prolongado, dime. Sí, produce... Claro, ¿sabes? Es que alguno de los fármacos que nosotros damos, pues el problema que tiene es que se pueden confundir con las neuropatías periféricas. Pero normalmente lo que sienten los pacientes es eso, una sensación de hormigueo constante, pinchacitos en los dedos, falta de sensibilidad. O sea, tienen las manos como corchopán, no se nota muy bien la sensibilidad de las manos. Temblores, pues pueden aparecer, pero no, normalmente no, ¿vale? Bueno, y en este caso los inmunosupresores pues producen también un poco de temblequera. Bueno, el reposo prolongado. El reposo prolongado en los hospitales, pues bueno, por ejemplo nuestra unidad, que es una unidad un tanto especial y que está un poco cerrada, nosotros tenemos unas habitaciones súper grandes de 4 metros cuadrados, en donde los pacientes van de un lado de la cama al otro lado de la cama, de un lado de la cama, del otro lado de la cama, y el que tiene suerte puede ir de un lado de la cama a un lado de la mesilla, ¿vale? Entonces, evidentemente no es el mejor sitio para hacer ejercicio, pero si yo ni siquiera me levanto de la cama al sillón, pues ya no estoy haciendo nada. ¿Qué es lo que va a hacer mi musculatura? Pues se deprime. Pues si no me usan, ¿para qué voy a estar yo aquí? No. El cerebro es muy listo, deja de mandar nutrientes a los músculos que no los necesitan, los músculos empiezan a adelgazarse y empezamos con problemas cuando nos queremos ir de alta. ¿Que te vas de alta? ¡Bien! Entonces te levantas del sofá y es como, hostia, es mi madre. ¿Y ahora qué hago? Si es que llevo, bueno, en nuestro caso, pues un mes y medio sin andar. Bueno, pues esto ocurre en casa. Si yo me quedo sentado en el sofá con la faldilla puesta, el braserito, no sé qué, y luego un día digo, jolín, qué día más bonito hace hoy, me voy a dar un paseo por el parque, pues no, es que no llegan ni al descansillo, ¿vale? Entonces cuida con los reposos esos tan prolongados. Bueno, ¿por qué? Pues debilidad generalizada, mareos y vértigos. Cuando pasamos muchas horas tumbados en una cama, las cervicales sufren mucho y hay veces que se inflaman y al inflamarse, bueno, pues pueden producir esto, mareo, vértigo, cuando te pones de pie, ¿vale? Alteraciones en los órganos de los sentidos. Bueno, hay veces que se producen, luego hablaré de ello, alteraciones visuales o alteraciones auditivas por los productos que nosotros administramos, ¿vale? Escribir, ponerse de pie, bueno, esto está. Y la fiebre y los escalofríos, cuando uno tiene fiebre y empieza con la tiritera, no es el momento de ponerse a andar. A lo mejor sí de que te ayuden a llegar a la cama y a que te arropen un poquito o a que te acuesten un poco en el sofá, ¿vale? Pero no es el momento de ponerse a hacer cosas con un fiebrón estupendo, ¿vale? Bueno, viene a ser pues como un poco la diapositiva anterior. El cansancio es difícil. Nosotros preferimos, más que cansancio, preferimos el término astenia, ¿vale? En unas personas es más exacerbado y en otras menos. Por lo general se produce en prácticamente el 90% de los pacientes con tratamiento activo de cáncer. ¿Y qué os voy a contar? ¿Por qué? Pues porque nos bajan los recuentos de glóbulos rojos, los recuentos... Estamos hechos una braga, si es que realmente... Nos movemos poco, no comemos apenas, estamos secos como las pasas, y luego encima dices, ¿estrés e insomnio? Hombre, claro, ¿cómo no voy a estar estresado? Coño, me acaban de decir que tengo una enfermedad como la que tengo y como para dormir aquí como si fuera la Bella Durmiente. Pues no, uno se dedica a darle vueltas a la cebolla hasta que la cebolla se pone negra y luego no hay quien duerma. Vale. Mal control del dolor, esto se puede cambiar. Esto se puede cambiar, lo podemos cambiar haciendo nuestro diario. Oye, que es que yo tengo mucho dolor, que es que me he tomado 3 analgésicos, que es que ya con esto que me han mandado es que no me vale. Pues vamos a ir un paso más, vamos a controlar ese dolor, ¿vale? Para que eso no influya a la hora de moverte, a la hora de ponerte metas, a la hora de decir, bueno, yo es que me voy a ir a comprar el pan. Y resulta que no puedo comprar el pan porque no puedo con mi vida, porque tengo un dolor desde hace 5 días que no me deja dormir, ¿vale? Vale, dale ahí al asunto este. Bueno, aquí hemos puesto hacer ejercicio, es la clave, mantenerse mentalmente. Pues claro que sí. Pero si es que esto es más de lo mismo. Si es que no hacemos nada más que repetir, más de lo mismo, más de lo mismo. Si yo me quedo en una silla, hecho una piltrafa, con la mantita, dejando que todo mi entorno me lo haga todo, pues es que tu cuerpo está diciendo, bueno, pues yo me digo, yo estoy aquí, si no pasa nada. Entonces, el día que nos apetece salir, no lo hacemos. Entonces, mentalmente, me da igual. Libros, música. Que pintéis mandalas, que os dediquéis a hacer puzzles, que hagáis sudokus, sopas de letras o lo que queráis. Como si queréis estar viendo todo el día Sálvame Deluxe y comentar con la parienta que la una es una desgracia y el otro es un no sé qué. Me da exactamente igual, pero hacer algo, que tenemos cabeza, leche, que es que hay que hacer algo en esta vida. Claro, o sea, hay que tirar para adelante. Y hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante por muchas cosas. Por mí mismo, porque estoy aquí y porque yo lo valgo, como dice el anuncio de L'Oréal. Yo lo valgo. Pero por los demás que tenemos a nuestro alrededor. Hay que tirar de todo un poco. Yo sé que es un momento, pues, que hay días que nos apetece que nos achuchen y nos mimen, porque estamos hechos una braga. Pues claro que sí. Pero también hay días en los que tienes que decir, ¿que vas a bajar todo por pan? Voy a bajar yo. Voy a bajar yo y ya está. ¿Vale? Y ya está. Cuando digo físicamente activo, ¿a qué me refiero con esto? Hombre, yo no os digo que vayáis a pegar la maratón de Nueva York, pero jolín, pues ¿qué es ir a por el pan? Pues ya que estoy aquí me voy a pegar una vuelta por el barrio, porque como hasta ahora estaba trabajando y no tenía tiempo para nada, me voy a pegar una vuelta por el barrio para ver si la Pepi ha abierto la peluquería nueva que decía que iba a abrir, a ver si la otra se ha ido no sé dónde. Echar un ojo a vuestro barrio, dar una vuelta a la manzana. El primer día bajaréis abajo, compraréis el pan y os subiréis para casa diciendo, madre, amor, hermoso, chiquilla, parece que he hecho... Pero el segundo día os daréis una vueltita. El otro día que haga un buen día diré, pues voy a ir al parque. Pues ala, pues vámonos un rato al parque, que está bien. Y luego nos volvemos a casa, ¿vale? Pero siempre manteneros activos. ¿Que os gusta apuntaros a una actividad? Bueno, pues hay actividades que no tienen un impacto muy grande, como puede ser el pilates, puede ser pues el reiki... Son actividades que nos mantienen mentalmente y físicamente activos y que nos pueden beneficiar bastante. Un control nutricional adecuado, una dieta equilibrada y una ingesta hídrica abundante. Bueno, esto es complicado, porque lo que menos nos apetece es comer. Nada, no nos apetece comer nada, pero bueno, hay que intentar que una dieta sea equilibrada. Y aquí hago un inciso, los batidos hiperproteicos están muy bien, pero en un grado. O sea, no nos solucionan la vida. Un batido hiperproteico no es una nutrición adecuada. Son proteínas envasadas y que saben a rayos. Y a mí el que me diga que eso sabe rico, pues ya me explicará cómo lo hace, porque yo, eso me sabe asquerosísimo. Bueno, en fin, ingesta hídrica abundante. No os bebáis una botella de litro. Ir bebiendo buchitos a lo largo del día, ¿vale? Para evitar justo a la hora de la comida que tengamos el estómago lleno de agua y que el poquito que comemos pues no lo aprovechemos o no lo queramos llenar. Bueno, sí, pues esto venimos a decir lo mismo, es mejor las 5 comidas al día, bueno, y 7 y 12 y las que nos apetezcan. Si hoy me apetece ahora mediodía, me apetece un media magdalena, me como media magdalena. Que me apetece, pues yo qué sé, pues no me apetece nada, pues no como nada. Pero las comidas copiosas nos van a producir una digestión muy pesada, tenemos el estómago hecho una patatilla y si encima le metemos ahí mucha comida, pues es como cansado, es cansado y ya no te vas a querer levantar después de comer, sí, entonces es mejor comidas pues eso, jaspeaditas y en pequeñas porciones. Gracias. Bueno, el insomnio. Bueno, esto es lo que os explicaba un poquito antes, ¿vale? Lo primero, la enfermedad, los tratamientos, la preocupación que tengo yo encima, los fármacos, que a lo mejor me tengo que tomar un fármaco a no sé qué hora y tengo que levantarme o ponerme el despertar. Dime. Que me quedan 5 minutos, Dios, que me enrollo con la persiana. Bueno, pues eso. Importante. Pues claro, os diría yo, no penséis. No pienses tú. O sea, yo bastante tengo con pensar en lo que tengo que pensar. Bueno, pues vamos a intentar desviar ese pensamiento en la medida de lo posible, ¿vale? Porque es importante. Sé que es muy difícil, pero con entrenamiento el que la sigue la consigue, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Dice, crear un ambiente que evite las interrupciones del sueño. O sea, si yo me voy a echar una siesta en el salón y están mis sobrinos en casa o están mis nietos en casa, mal vamos. Mal vamos porque, claro, si yo me voy a echar una hora o media hora o lo que sea y tengo a los niños ahí pim, pam, salto, ahora grito, es que es imposible, imposible. Entonces, un entorno adecuado. ¿Qué más recomendaciones os doy? Pues no ingiráis mucha comida antes de iros a dormir, no toméis bebidas con cafeína tipo té o Coca-Cola, Pepsi, cosas de estas que tengan cafeína. Intentar mantener una rutina. Esto a los niños les viene muy bien y hay veces que a los adultos también. Pues mira, yo me voy a acostar sobre las 9 de la noche y antes, pues mira, voy a relajar un ratito, voy a leer, voy a charlar con mi marido de cómo le ha ido todo el día y no sé qué, qué tal va y no sé cuántos. Entonces vamos a preparar, vamos a condicionar este cuerpo para el sueño. ¿Medicación? Sí, hay mucha medicación. El Orfidal, que nos encanta a nosotros, el Orfidal no me lo puedo tomar a las 8 de la noche y luego ver el Sálvame Deluxe y esperar que a las 11 me haga efecto. Pues no, porque ya lo tengo en los pies. El Orfidal me lo voy a tomar como mucho media hora antes de meterme en la cama y con un proceso de relax, porque si me pongo a ver una película de acción y estoy ahí con mis 5 sentidos en la película de acción, a lo mejor se me cae un poco el ojo, pero estoy ahí como muy pendiente y se me va a pasar el efecto del Orfidal, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué da corte? Ah, vale, bueno, déficit nutricional. Ya lo sabéis, la mucositis produce dificultad para tragar, muchas veces tenemos alteraciones del gusto, y entonces, claro, comerte una cosa que te dicen que es un filete, pero a ti te sabe pues lo mismo que lo que te has comido antes, que era una manzana, pues mal vamos. Bueno, eso normalmente se suele pasar, ¿vale? Hay que reeducar otra vez a la boca. Cuando ponen ahí, es normal, es que todo esto lo sabéis ya, o sea, el rechazo a los alimentos, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la mucositis, que es muy molesta, muy dolorosa y que rechazamos los alimentos. No importa, en un primer estadio podemos rechazar los alimentos, pero luego tenemos que empezar a pensar que esto necesita energía y esto tiene que comer. ¿Vale? Hala, dale otra. Bueno. Esto me encanta, estas recomendaciones, me encantan a mí esto. Y dice, crear ambiente agradable y relajante. Hombre, normalmente no comemos en un fast food, comemos en el salón de casa tranquilamente y bueno, pues eso. Pues con nuestro mantelito, regalaros un capricho de vez en cuando, poneros una flor en la mesa, que parece una tontería, pero le da un poco de ambiente a la cosa. Y cocinar, hacer los alimentos apetecibles, porque yo entiendo que es mejor el filete a la plancha que se quede como una suela, pero si se queda como una suela y no me vas a comer el filete, prefiero que no se quede como una suela y que por lo menos te comas un trocito de filete, ¿vale? Podéis investigar, o sea, salir del pescado hervido y la zarzuelita de verduras, porque es que hay muchas comidas que se pueden hacer mucho más agradables y que apetecen más. Cuidar la presentación, o sea, no me eches ahí el filete como si no hubiera... Venga, pues no, cuidar esas cosas, porque eso, por los ojos, comemos el 40% y el 60% lo comemos por aquí, ¿vale? Hay que entrar por los ojos. Bueno, lo que os he explicado antes, no pasa nada, da igual. Si bebemos mucho antes de comer, pues se nos llena el estómago y se nos cierra y no comemos nada. Crear ambiente, entonces ya está. Y lo que te apetezca, evidentemente, si viene tu tía Pepi del pueblo y te dice, ay, hijo, te voy a hacer unas papas a lo pobre. Y tú dices, joder, ¿cómo me apetecen las papas a lo pobre? ¿No? Pues cómete las papas a lo pobre. O sea, dejar que os agasajen en ese sentido. Yo te voy a hacer un pescadito hervido y no sé qué. No, mira, que me apetecen las papas a lo pobre. Me ha dicho mi tía Pepi que me iba a hacer. Pues te come las papas a lo pobre, ¿vale? O sea, que uno se come lo que le apetece. Bueno, el cuidado de los ojos. La quimioterapia, algunas de ellas, producen diversos problemas como pueden ser las cataratas, conjuntivitis, síndrome del ojo seco o síndrome del ojo acuoso. O la quimioterapia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues por la mañana nos lavamos la carita con agua y con jabón, con un suerito fisiológico, nos echamos unas gotitas, nos limpiamos sin arrastrar, sin frotar, sin ponzoñar los ojitos, ¿vale? Las posibles lagañitas que pudiéramos tener. Y luego, bueno, pues te dicen que si usas lentillas, pues que estás siempre limpitas con tu frasquito de tu limpialentillas. Que limpialentillas no se queden cercos, porque es que hay veces que es que cruje. Cuando tú cierras el limpialentillas, haces... Y dices tú, es hora de cambiar el limpialentillas porque se está haciendo ahí una cristaloide que no hay manera de sacarlo de aquí. Bueno, ¿qué más os cuento de esto? Hay multitud de productos, tipo Aqualens, ¿cómo se llaman? Hidromelosas y cosas de estas que mantienen los párpados, o sea, mantienen el ojo hidratado y los párpados no funcionan y no producen ese dolor. Entonces, son gotitas así, monoclonales.
prótesis que se pueden llevar en el bolso o en un bolsillo, que en un momento dado estás en la calle, todo así, y ya por lo menos tienes el ojo un poquito más fresco. Que se produce la hipersensibilidad a la luz solar, que eso significa, pues, por ejemplo, al salir a la calle, pues que te molesta muchísimo y que prácticamente no puedes abrir los ojos. Pues nosotros, pues gafas de sol. Gafas de sol que me molesta muchísimo. Ahora las hay muy chulas que llegan hasta aquí. Antes las había con una oclusión lateral así, tipo esquiador. Pero si no queréis ir como un esquiador por la calle, pues las hay muy modernitas que llegan hasta aquí, hasta el fondo. Y no necesitáis llevar unas gafas de esquiador. Y poco más. Y esto es todo. Por escucharnos.
Nos dejáis 5 minutillos, ¿no? De que hemos empezado más tarde, pues si quieren preguntar. Si no, no.
Hombre. Venga, que. ¿Alguna duda habrá, digo yo? ¿Hasta dónde?
Me gustaría un pequeño resumen de la patología por para acudir rápidamente a
los síntomas más
sí,
importantes.
Ejemplo, si me sube mucho la fiebre,
sí,
fiebre.
Y mucho lo que ha dicho él, con un 37.7 nos vamos al médico.
Sí.
No es
sí.
Decir, en 5 minutos tengo que estar.
No te esperes.
No.
No porque no tiene ningún sentido, porque lo va a bajar solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si hay unas décimas, porque es lo que te he dicho antes, entre 37.7 y 37.8, de verdad, ¿hace falta ahora que me ponga esto? No, ya no. ¿Que el micrófono? No, porque es que, es verdad, pues nada, pues entonces nada, vamos a dejarlo así.
Que eso, que
37.7 y 38 nos da lo mismo, y eso no va a bajar solo. Entonces lo suyo es que te vayas al médico cuanto antes, y si puedes evitar tomar ningún antitérmico, si no te tomas un paracetamol, no lo tiro. Hombre, si te entra una tiritona y te encuentras fatal, pues te lo puedes tomar, pero no vas a estar sufriendo hasta que llegues al médico. Pero te vas al médico y se lo cuentas. He tenido esta fiebre, me ha pasado esto, he tenido tiritona y me he tomado esto. Eso, las diarreas. Hombre, si haces una deposición un poco suelta, te puedes esperar. Pero si en una mañana te has hecho 4, vete al médico. Vale, dolores de tripa, dolores agudos. De repente tú estabas bien y te entra un dolor de tripa inexplicable, te vas. Si estás súper cansado, o sea, si notas un agotamiento extremo, que no es el habitual, ¿vale? O sea, cuando uno está en un tratamiento, sí es normal que estés muy cansado, pero si tú notes, sobre todo los cambios bruscos, ¿vale? De temperatura, o si no paras de vomitar, ¿vale? Porque sí, está muy bien que tengas, o sea, está dentro de lo esperable que tengas náuseas, pero cuando una persona no para de vomitar, se puede deshidratar, y a lo mejor hay que ponerle un suerito o alguna cosa así. ¿Vale?
Sangrados.
Eso.
Sangrado con las encías. Un sangrado que nos puede parecer muy tonto, pues puede ser que sean unas plaquetas que están bajas y a lo mejor es ir al hospital.
Te transfunden
y te vas a tu casa.
O aparición de hematomas. Lo que hemos dicho antes, las plaquetas son los hematomas. De repente tú te levantas una mañana y te ves 3 o 4. Pues igual no hay un sangrado ahí activo muy llamativo, pero quizás sí necesitas plaquetas. Urbana que nos encanta, que nos da mucha rabia, porque no es verdad. O sea, nosotros tenemos comprobado que los pacientes cuando no necesitan el hospital duermen como bebés. O sea, me refiero, cuando uno no tiene el malestar físico ni el malestar emocional de la preocupación de tener una enfermedad como esta, duermen. Entonces, lo que sí que es importante es que hay que dormir, o sea, hay que descansar. Entonces, hay que priorizar, tómate la pastilla y duerme, porque no te vas a hacer adicto, porque en cuanto tú te sientas bien, vas a dormir solo. Vale. Regular.
Yo me imagino, pero...
¿Es con cloro la piscina, no es con sal?
Con cloro.
Es con cloro. ¿Y tienes catéter?
Sí.
¿Qué catéter tienes? Si no te importa.
¿Tienes
un... vale. Lo llevas sin pinchar. Vale. Pues, hombre, a ver, no es lo ideal, pero si luego te encremas bien... ¿Vas mucho? ¿Estás mucho tiempo en remojo?
No, estaré como... Voy 2 días en semana, me
bueno,
hora.
Hombre,
luego ducharte,
quitarte bien
cloro.
El cloro y darte bien de crema, pero bien,
no
bien,
salir
que te quedes como un pescado.
No salir de la piscina y esperar 3 horas para ducharme, que
eso
ese
es.
Cloro nos... Eso es, ducharte cuando sales de la piscina y darte una crema que te hidrate muy bien y ya está.
¿Y a ti eso te sienta bien? ¿Sales de la piscina contenta?
Sí.
Y vas,
sí,
pues
sí,
a por ello.
La
a por ello.
Claro, es que
hay que hacer cosas que... Porque
porque nosotros sí les decimos a... Bueno, no se te ocurre irte a una piscina pública.
Bueno, a ver, vamos a hacer una puntualización. Tú tienes un porta. Eso es muy importante. Sí, con un imán, por ejemplo, no se puede.
Las personas que tienen un catéter que tienen acceso al aire, por así decirlo, al exterior, no es que no es recomendable, es que no se debe hacer. Porque no puede entrar porquería del agua, porque tú al fin y al cabo tienes un reservorio bajo la piel y siempre estás sin pinchar.
Y está fuera y todo.
Hombre, yo sí te diría que si has ido, por ejemplo, esa mañana al hospital de día y te lo han pinchado ese día no vayas a la piscina, porque tienes un agujerito de la aguja.
Tengo una pequeña herida en el pie que no está cerrada, una rosita.
Bueno, vamos a ver.
Son cosas que ocurren en la vida diaria.
Claro. Entonces, vamos a ver. Si es una rajita chiquitita, ¿vale? Y tú ya llevas un cierto tiempo, o sea, ya estás como al final, ¿no?, de la enfermedad, se me supone que tú vas a cicatrizar bien esa rajita, tus niveles se van a ir normalizando y es más complicado que entre una infección. Si tú estás al principio de la enfermedad, que estamos más bajitos de todo y que estamos hechos una braguilla, pues a lo mejor por esa cicatriz, o sea, esa rajita chiquitita que tenemos, puede que nos entre a algún bichillo. A ver, el cloro de las piscinas busca esto, o sea, que no pase eso, pero para todo, lo que pasa es que, bueno, pues es como todo, no es lo mismo una piscina pública con mucha afluencia de gente a una piscina privada que no tenga tanta afluencia de gente. Yo os digo, valorar siempre el riesgo-beneficio y actuar con cabeza, que para eso la tenemos, que tenemos criterio, que nosotros os damos unas recomendaciones y esperamos que en cada uno de vuestros casos sean las más adecuadas, pero que existen las pequeñas modificaciones que podemos hacer a nivel personal, porque somos únicos. Entonces, si a mí ir a nadar 2 veces en semana me produce una sensación de bienestar, pues podemos valorar si esa pequeña rajita la podemos ir evaluando todas las semanas a ver qué proceso lleva. Si, claro, si tú llevas esa rajita controlada, cada vez que sales de la piscina te lavas bien con agua y con jabón, a lo mejor le das un poquito de desinfectante o te pones una tiritilla o lo que sea, hay apósitos plásticos que puedes utilizar en la piscina, tipo Novecután y cosas de esas que le pegas, es un spray que se va a adherir a la piel y va, en teoría vas a evitar la entrada de los bichos. Entonces, siempre, es lo que explicaba Esther al principio, esto son una serie de recomendaciones, no son personalizadas, son generalizadas, cada uno las tenemos que adaptar a nuestras circunstancias de vida, ¿vale? Entonces, yo os invito a que cualquier duda la pongáis en conocimiento de los profesionales que tenéis más cercanos, ¿vale? Porque el frutero de abajo sabe mucho y Pepira del quinto sabe mucho más, pero lo que realmente entienden y pueden... asesoraros a vosotros, no al resto de la humanidad, a vosotros en vuestro proceso y en vuestro momento, son los profesionales de salud que os tratan. No dudéis, preguntar, oye, que parece que tengo, jolín, 37.6. Me dijeron hasta 37.7. Chico, pues ante la duda, pues te presentas en la urgencia, que no pasa nada. Que, claro, nosotros dejamos el teléfono.
La planta a los pacientes, sobre todo cuando es el primer ingreso y se van de alta, y muchísimas veces nos llaman. Oye, es que llevo toda la tarde con 38 de temperatura y ¿qué hago? ¿Me espero mañana? No, pues venga,
nosotras, me olvidó tomarme una pastilla.
No, pero nosotras les dejamos el teléfono y que nos llamen, porque a lo mejor ir a la urgencia y a lo mejor no hace falta. Pero encima, pues no, mira, pues he hablado con el médico y me ha dicho que hagas esto. Vale, pues muy bien. No en todos los sitios lo hacen. No, quiero que con esto vayáis a vuestro servicio y oye, dame el teléfono porque a lo mejor os dicen que...
No surgen dudas. Bueno.
Más cosillas.
¿Hay alguna guía para
dolores? No, cuando yo os he dicho que llevéis un diario... es simplemente que lo anotéis en una libretita, junto con todas las preguntas que os vayan surgiendo. Oye, pues es que, ¿qué tipo de crema hidratante me viene a mí mejor? O es que me han dicho en la farmacia que hay una gama amplísima de cremas y no sé cuál comprar. Pues eso, te vas detrás de la libretita y apuntas. ¿Qué tipo de crema se ajusta mejor a mis necesidades?
Sí,
y el dolor...
Y a lo mejor te estoy pensando... Yo no lo conozco, no sé si vosotros, vamos, yo creo que no lo conocemos. A lo mejor sí existe algún tipo de vía ya estructurada, ¿tú qué quieres decir, no? Para que sea como un formato como de
amplio. Pero no sé, seguramente si exista, yo no sé si dónde se podría. Yo voy a decir una cosa que no es muy formal, pero que a lo mejor me queda muy bien. Tenemos internet hoy en día, a lo mejor en internet tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Tenemos de todo. Lo digo porque sí es verdad que ahora, con toda la información que hay, muchas veces nos metemos en internet y vemos barbaridades que nos llegan de casa. Pero para este tipo de cosas, a lo mejor sí se puede buscar tablas o algo que vengan organizadas y bien presentadas. O sea, puede ser que las haya, ¿eh?
Sí. Y si no es eso, lunes 18 de noviembre a las 9 horas tuve un dolor que se pasó en 5 minutos en el estómago, punzante.
¿Cómo se mete eso?
Y ya está, y tú llegas allí, se lo cuentas tu pregunta, todo el mundo.
¿Tiene usted?
Estás ahí, ¿tiene usted? Y empiezas con tu libreta y pim, pam, y te vas de allí con todas las dudas resueltas. Eso es lo que tenéis que hacer, que yo entiendo que los médicos se ponen mucho, que tienen una bata preciosa y que está ahí con un blanco en un puesto. Pero hay que sentarse allí y decirle, mire usted, que es que yo, que es un peor, que perdona, pero sí tengo muchos pacientes. Y entonces ahora sí dirá, y yo tengo muchos pacientes. No, no, es broma, es broma. Suele ser gente muy cercana y os van a ayudar muchísimo y os van a esclarecer sobre todo estas pequeñas dudas que os puedan surgir pues el día a día. Y que a lo mejor una semana tengo 5 dudas y a lo mejor la siguiente ya no tengo ninguna, o tengo 3, o me han surgido una y más. Esto es así, es un proceso de aprendizaje continuo y recíproco, ¿eh? Porque nosotros aprendemos mucho de vosotros. Nosotros cuando venís a contarnos vuestras experiencias personales, aprendemos mucho de vosotros. De cara a guiar a otros pacientes, de cara a explicarles, a entender cómo se sienten, para que nosotros podamos empatizar con vosotros, es importante. Mira, esto es que vivimos todos en un conglomerado donde te puedes encontrar de todo en esta vida. Entonces, ante el médico ese que no te hace caso, siempre te va a tener por ahí alguna enfermera o puedes echar un ojo.
Por ahí a quien puedes tirar. ¿Sabes?
Y si no, yo siempre he dicho, tú pon cara de cordero luego ya.
Pero vamos a ver una cosa.
Tú llegas allí con ojos de pena y le dices, mire usted, señor doctor, es que esto a mí me produce un sinsentido y yo tengo que saber qué crema me tiene que usted recetar, porque es que claro, yo llego a la farmacia y me encuentro con 50 cremas y lo paso fatal. Entonces se queda así el señor y para no contestarte, ¿sabes? No, no empaticéis con él.
Y luego también muchas veces nos pasa una cosa, que es que el médico pasa a ver al paciente y le explica todo. Tú ves al paciente que tiene una cara de seta,
de que no se está enterando.
No se ha enterado de nada. Lo decimos. Oiga, mire, a mí no me habla claro, claro quiero decir en español, o si no, no me entero. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero es que muchas veces echamos al familiar fuera de la habitación.
¿Pero a ti qué te importa eso?
Tiene que dar igual.
Eso
yo entiendo que es súper incómodo. Vale, pero a ti que tiene que dar igual, porque ese señor es tan humano como tú.
Y ya está.
Sabes que no ha venido de otro planeta. Entonces, tu derecho como familiar y tu hermana como paciente, o sea, tienes derecho a tener toda la información que necesitáis. Entonces, sin perder los papeles, doctor, necesito que me explique usted esto otra vez que no lo he entendido. Da igual, que hay que tener, o sea, que me refiero que tampoco va a ser tu amigo porque no es una persona súper cercana, perfecto, pero él tiene que ser profesional y parte de ser profesional es adaptarse al nivel que sea necesario para que su paciente entienda con pelos y señales lo que está pasando y resolver sus dudas. Pero no tengáis miedo con eso. No tengáis miedo.
Y la paciente es la que tiene que entender. Oye, mire,
ser, porque es que no es que sean mejores, es que así debería ser todo el mundo. Lo que necesites, pero bueno, ¿y si le dices que aquel millón de preguntas? ¿Y si tienes 25 millones de preguntas? ¿Qué hacemos? ¿No se lo preguntas?
¿Te lo apuntas en un blog? Pues tú pasas a la siguiente del blog y sigues.
Te mueres y me quedo.
Pues patitiesa. En ese momento te quedas patitiesa, como nos quedamos todos, y automáticamente te metes aquí en una cápsula y dices:
mis familiares me sacan de ahí y tengo que volver justo la semana siguiente. Mi marido va al día antes. O sea, es muy fuerte, tal, y se produce muy drástica, con una doctora diciendo esto. Así que, por favor, no lo repita, que se muere. El padre se ha empeorado, que.
Sí, hay muchas formas de decir lo mismo.
Nos vamos allí al día siguiente, toda encantadora, siéntate, tal. Mira, que esto no tiene arreglo, que te mueres.
Ajá. Qué bien, nos habías decidido, muy bien.
Bueno, pero bueno, lástima.
De todas formas, tenemos también mucho miedo a veces a no querer cambiar de médico.
Ah, no, no, inmediatamente me levantaron de allí y dijimos, ahí te quedas. Y de verdad, no me importa, la doctora Sevilla es mala, no la quiero ni regalar.
Es que a mí me hace mucha gracia que seguro que os ha pasado a todos, que te dicen, no, es muy buen médico, pero es un poco borde.
Entonces no es buen médico, o es muy buena enfermera. No, es muy buena enfermera, pero es un poco borde. Bueno, entonces no es muy buena enfermera, sabrá colgar bote muy bien, como puede saber el vecino.
Cuando trabajas con personas.
Cuando acabas de pasar y te están diciendo esto, te tiras por la tercera
vez. Exactamente.
No, y además es que ¿qué hace uno ante eso? Tira la toalla.
Dice, claro, ¿para qué? ¿Para qué vengo al médico? Pero es que eso no es ser buen médico.
No.
Sobre todo en cosas tan serias como esto. Porque eso es un ser buen diagnosticador. Tú diagnosticas, pones un tratamiento y aquí cuelgas tu bate.
Pero que no me toque, que no me hable. De eso no es ser
pero buen. Yo también quiero romper una flecha en su favor y no todos son así, ¿eh?
No, la gran mayoría no son así.
Y normalmente los médicos que se dedican a la oncología tienen una sensibilidad especial. Son,
como debe ser.
Son gente especial, ¿vale? Entonces, eso es verdad, pero eso pasa.
Pero escucha, poco tiempo tenemos todos. Claro. O sea, me refiero. Pero eso es un problema del sistema, porque sí. No es que nosotros no queramos, es que no sé, es un problema del sistema.
Claro.
Hazlo así, porque además claro. Eso también reduce el tiempo. El que tú lo lleves apuntado ya no es de qué le iba a preguntar yo a usted, doctor. No, lo tengo aquí. Tenga, si no me lo puede dar, descríbamelo y la semana que viene vengo con las respuestas. O sea, te quiero decir, porque eso no es que sea un mal profesional, sino que es que el sistema nos ahoga, porque a nosotros nos pasa. Con los pacientes nos encantaría estar
sí,
seis horas con cada una enfermera de cada paciente. Fantástico. Ahí es cuando podemos decir, porque muchas veces claro, el paciente se bloquea
claro.
y no oye, o sea, ha escuchado la primera palabra que es que tiene un linfoma de Hodgkin y ya se ha quedado,
se ha quedado ahí.
Pero sí. Claro, ahí está el paciente también para decir, no, mire, se lo cuenta a mi madre, a mi hermana,
porque
a
yo
mi
ahora
amigo,
mismo no.
Porque es que yo no voy a filtrar la información.
¿Ves?
Otra cosa es que el paciente diga, no, mire, infórmeme a mí, no informa a mi familia.
Exactamente,
eso
hay que respetarlo.
Pero si el paciente dice, no, mire, informa a mi familia, porque es que yo no me voy a enterar, por mucho que usted me cuente, es que no me voy a enterar.
No
te enteras, claro.
Claro,
lógico.
Ahí,
como yo estuve 7 semanas con claro. El psiquiatra y con la pastilla dichosa esta que sigo tomando para dormir, pero hoy por hoy, gracias a Dios, estoy limpia de todo, terminé con la quimio en marzo. Vaya bien a la señora.
Vaya, pues o sea que no se ha muerto, ¿no? No está usted muerta, ¿no?
No,